Bueno, y como todos los lunes, estamos aquí en el espacio de buenas prácticas saludables con nuestro compañero, el profesor Aldo Tripaldi, para hablar hoy sobre cómo la educación puede llegar a ser un factor importante para prevenir la osteoporosis. Bienvenido, Aldo. ¿Cómo
estás? Buenos días. Encantado de compartir otra mañana con ustedes. Así es, la idea de hoy es tratar el tema de la osteoporosis, que muchas veces sentimos en los medios de comunicación o a nuestros médicos hablar del tema. Pero bueno, nosotros también desde el lado de la educación física también tenemos cuestiones para aportar, en primer lugar con lo que tiene que ver con lo preventivo de contraer la osteoporosis, pero a la vez de también seleccionar qué actividades podemos realizar una vez que la osteoporosis está instalada en una persona. Puede también identificarse el paso previo a la osteoporosis, que vendría a ser la osteopenia. Pero todo esto lo vamos a definir un poquito más adelante con una persona especializada. Otra de las cosas que queremos recalcar con respecto a esto es el tema de que la mujer en Uruguay sabemos que tiene menos chances de poder hacer alguna actividad corporal, poder tener un mejor desarrollo corporal en nuestro país, adjudicado a políticas, adjudicado a cuestiones culturales, a posibilidades de acceso, económicas, nivel cultural. Hay cuestiones que tienen que ver específicamente con la mujer y con esta imposibilidad de crecer desde el punto de vista corporal. Nuestro cuerpo es materia viva, ¿sí? Y si ese cuerpo no tiene actividad, naturalmente tiende a debilitarse o al punto de llegar a morir algunas estructuras o la persona, ¿no? Nuestros tejidos se nutren si son utilizados en cualquier actividad. Si no los utilizamos, dejan de nutrirse porque no lo necesitan, ¿no? Es esta ley de es necesario, bueno, me nutro, si no es necesario, desaparezco.
Es como una economía que hace el cuerpo, ¿no?
Totalmente. Siempre el cuerpo va a buscar el mínimo esfuerzo, por esto de también tener reservas siempre para realizar algún acto corporal. Por otro lado, la osteoporosis es una enfermedad que debilita los tejidos óseos y especialmente ataca a la mujer luego de la menopausia, ¿no? Haciendo los huesos más frágiles y propensos a padecer fracturas. La mujer, como decíamos, en Uruguay tiene menos acceso a la actividad física que el varón. Pero no solamente podemos contraer lesiones de nuestro aparato locomotor a través del ejercicio. También el aparato locomotor se lesiona por no usarlo, las articulaciones y los mismos huesos. Entonces, para presentar un poquito el tema de cómo se dan las lesiones en nuestro cuerpo, nuestro sistema musculoesquelético, es que bueno, vamos a escuchar a la doctora del Campo, que es médica traumatóloga de la Comisión Área para Salud Cardiovascular, que nos habla al respecto de cómo el sedentarismo influye en nuestro aparato óseo.
Hola Aldo, muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa. Bueno, es un placer volver a compartir con ustedes, esta vez desde una perspectiva de la salud y la actividad física. Y bueno, vamos a aprovechar a hablar un poquito de las lesiones osteoarticulares y también musculares. Para los oyentes son todas esas patologías o las enfermedades que afectan a todo lo que es nuestro aparato locomotor, es decir, los huesos, las articulaciones, los músculos y los tendones y los ligamentos, todo eso que forma la articulación. De las principales patologías que se pueden ver, o los principales problemas que pueden aquejar a la población, son problemas principalmente que se pueden dividir en dos, ¿no? Problemas agudos o problemas crónicos, ¿bien? Y a su vez hay que diferenciar sobre qué tipo de población se dan. Vamos a hablar de estos problemas en población deportista. Vamos a hablar en aquellos deportistas recreacionales, por ejemplo, entendiendo aquel que no practica un deporte, pero sí juega esporádicamente, por ejemplo, un picadito de fútbol, o alguna vez sale a correr a la rambla, o a algún lugar, o que, por ejemplo, participó de una actividad que lo invitaron específicamente. Esos son los recreativos, deportistas recreativos. ¿Qué pasa con el resto de la población que puede ser activa, por ejemplo, sin necesidad de llevar un deporte? Puede estar haciendo algún ejercicio, puede participar en un gimnasio, puede salir frecuentemente a caminar o andar en bicicleta y tiene alguna patología del aparato locomotor. O aquella persona que es sedentaria y cuáles son esos problemas que puede tener una persona sedentaria.
Y también se dan los adultos mayores, ¿no? También, ¿no?
Y también los adultos mayores, ya sean activos, deportistas o sedentarios. Por eso está bueno aclarar el tipo de población, porque las patologías que vamos a ver dependen de la edad, depende del tipo de actividad, depende de la condición física que traiga. ¿Bien? O por lo menos nos pueden guiar, ¿no? Nos puede guiar. Comencemos a hablar de las personas que son sedentarias. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 60,3% de nuestra población, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, dice que el 60,3% de la población uruguaya es sedentaria. Sedentaria, que no se mueven activos. Y que ya de por sí el hecho de ser sedentario trae problemas en el aparato osteoarticular. ¿Qué tipo de problemas? Problemas porque no se usa. ¿Bien? Así que tenemos problemas o por usarlo excesivamente o por no usarlo. Entonces, nuestros genes, y nuestros genes que comandan también cómo se va formando todo este aparato, los huesos, los músculos, las articulaciones, están estructurados de alguna manera a que usemos, ¿no? Y se nutren y mejoran su estructura cuando los usamos, ¿no? En ese caso pasa, por ejemplo, con los huesos, que cuando los huesos están trabajados porque hay músculos que lo tensionan, por ejemplo, cuando uno es activo y uno trabaja fuerza, ya sea subiendo la bolsa del supermercado, caminando, haciendo ejercicios específicos, los músculos tironean de esos huesos y esos huesos sensan de que tienen que estar fuertes para soportar esas fuerzas. ¿Bien? Entonces, allí tenemos cuando no se usan y tenemos músculos débiles que no se requieren tenerlos tan fuertes porque se está atrás de una oficina, por ejemplo, todo el día, los huesos también son débiles. Entonces pues empezamos a tener osteopenia, es decir, falta de hueso, huesos débiles, con mucha probabilidad de fractura y después de tener osteoporosis. En el segundo, la osteoporosis es una enfermedad del adulto mayor. No, no es así. La osteoporosis comienza incluso en la niñez. Lo que pasa es que se manifiesta sus problemas, las fracturas, principalmente siendo el adulto mayor. Después tenemos problemas, por ejemplo, las articulaciones, las artrosis, ¿no? Que son problemas de desgaste de las articulaciones. También, ¿qué pasa? Cuando una persona se ha utilizado esa articulación de forma errada o con alguna enfermedad, por ejemplo, se condiciona a tener un desgaste, ¿no? Pero cuando la persona no utiliza esa articulación, también. Es decir, que está más propensa a tener más lesiones, ¿no? Entonces esa es la importancia, es decir, no es solo porque uno hace el riesgo de lesión. Cuando uno no hace, también tiene riesgo de lesión. Otro tipo de lesiones, ¿bien? ¿Qué pasa con las personas que realizan algún tipo de ejercicio? Esas personas pueden tener problemas o lesiones agudas, ¿no? Por ejemplo, que se caen, que se esguinzan, que tienen algún problema de meniscos, que tienen algún problema, ya como decíamos recién, de los esguinces, de los ligamentos, y que quedan menos tensos o que se rompen, o incluso algún problema muscular, los conocidos desgarros, o también incluso problemas de fracturas, ¿no? Entonces, bueno, esos problemas son diferentes, tienen tratamientos específicos, ¿no? Pero la persona de alguna manera no los pudo evitar, ¿no? Que a veces depende un poco de el ambiente o alguien vino, le pegó, etcétera, etcétera. Pero hay otros problemas que son típicos de los deportistas también, que son los problemas que sean de alguna manera crónica, ¿ah? Por utilización reiterada de una articulación, de un músculo, de un hueso, etcétera, etcétera, pero son micro traumatismos, pequeños traumatismos, que no nos da la sensación de dolor, no nos da la sensación de que tenemos que parar y seguimos para adelante. Esos microtraumatismos que son reiterados, que no da el tiempo a cicatrizar, a la larga van también realizando un proceso inflamatorio y aparecen todas las itis, todas las inflamaciones, ¿no? aparecen problemas, la miocitis del músculo, las tendinitis tan conocidas, ¿tá? Entonces incluso fracturas por estrés también, las artritis, ¿tá? Entonces son procesos inflamatorios y que a veces son difíciles, son muy reticentes, son muy difíciles de sacar porque se van instalando en forma crónica. Y bueno, y así también los procesos son más lentos en su evolución para la mejoría. ¿Cómo incide entonces la actividad física en todas estas patologías? Primero, la actividad física tiene un rol preventor. ¿Ah? En cuanto a que si una persona está acondicionada, músculos fuertes, articulaciones fuertes, huesos fuertes, tiene menos riesgo de que estas lesiones aparezcan. Obviamente el ser activo también evita todas esas lesiones, como hablábamos, por desuso, por no usarse. ¿Ah? Hasta las articulaciones se nutren mejor por moverse. ¿Ah? Los derrames, incluso se estimula el movimiento para disminuir los derrames. Los músculos están mejor preparados, los huesos están más densos, tienen mejor alineadas todas sus trabéculas para soportar las fuerzas. ¿Bien? Y después está la otra visión de la terapia a través del movimiento, que se llama cinesiterapia, que es una terapia que lo que trata de hacer es corregir de alguna manera, ayudar al proceso de cicatrización y también mejorar la función. Eso se ve cuando existe lesión, eso se ve cuando existe lesión en deportistas o en población general, en una artrosis, en alguna tendinitis. Entonces, de a poco se va llevando a que esa persona pueda ir alcanzando un movimiento esperado para la edad de diferentes articulaciones, que se vaya alcanzando una tensión muscular esperada para la edad y la situación de la persona también, que de alguna manera, bueno, van corrigiendo ciertas patologías y van protegiendo a la persona de no volver a reiterarlas o tener una lesión mayor.
Si habláramos de una persona sedentaria que está con problemas que le duele el cuerpo, uh-huh, justamente por no moverse, ¿cuál sería el consejo? Porque seguramente la persona va a ir a hacer actividad física y le va a doler capaz más todavía, y eso va a hacer que capaz renuncie a la actividad. Bueno, ¿cuál sería un consejo práctico para esa persona que le duele el cuerpo por no hacer nada y capaz que le empieza a doler más cuando empieza a hacer?
Hay que elegir el dolor, ¿no? O por lo menos el propósito del dolor. Bueno, no, digo, yendo a la realidad, el tema del sedentarismo es que es un dolor que va a ir siempre en incremento, porque el desuso y la no utilización de todas las estructuras que tenemos va a llevar a patologías a estas y a otras, ¿no? Entonces, el ponerse en actividad siempre es beneficioso. Es más, te diría que contado con los dedos de las manos son realmente las situaciones de salud en las que a la persona se les proscribe hacer ejercicio. Estamos hablando de situaciones muy, muy particulares, cánceres terminales, situaciones hemodinámicas muy inestables, es cuando el ejercicio realmente puede ser de una manera negativa. Después, en la mayoría de las enfermedades, las personas se benefician con el ejercicio. Y el estar sedentario también es una enfermedad en sí, es una entidad en sí, es decir, que hay que tratar de combatirla, ¿no? Entonces, bueno, la persona que es más fácil estimularlas a que del sedentarismo pasen a hacer algo son aquellas personas que de alguna manera han tenido alguna historia deportiva, alguna historia de ejercicio, que sabe que la recompensa viene después, ¿eh? Sabe que hay que tener por lo menos una o dos semanas con cierta continuidad, que ciertos dolores al principio de acomodamiento del cuerpo son normales. No necesariamente hay que buscar el dolor para saber que uno se está entrenando. ¿Ah? Porque eso es un mito que tenemos, que si no duele no se entrena. No es así. ¿Ah? Es más, hay que tratar a las personas, digo, que se van acercando de a poco a los programas de ejercicio, a que sea algo motivante para continuar el ejercicio. Por eso acá hay capaz que dentro de los principios biológicos del entrenamiento, es decir, aquellas leyes que de alguna manera van a guiar la planificación del entrenamiento en estas personas, tenemos dos aspectos capaz que claves en aquellas personas sedentarias que van a comenzar el ejercicio. La individualidad, ¿tá? Entendiendo de qué es lo que necesitan, en qué momento, atendiendo qué es lo que les gusta, cuáles son realmente los tiempos que tienen dedicación para esto, y la progresividad. Eso son base. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene algún problema osteoarticular u otro tipo, incluso una obesidad y que puede acarrear esos problemas de osteoarticulares si no hay una buena planificación, hay que pensar de que más vale ir paso por paso que subir 2 escalones y tener que bajar 3. Es decir, algo progresivo, por más que la persona vea que son pocos al principio los logros que va alcanzando, hay que ir de una manera segura, ¿no? Porque si se lesiona después o si realmente hay mucho dolor, la persona no va a seguir el programa. Y bueno, allí es donde fallamos nosotros como indicadores, como prescriptores o como controladores de alguna manera del programa de ejercicio.
Bien, allí entonces la médica Cecilia del Campo nos presentaba un poco, bueno, cómo el cuerpo va obteniendo también desgastes a raíz del sedentarismo, de no usar las estructuras musculares, las estructuras óseas, las articulaciones. Habló también de, por supuesto, la persona que hace actividad física también está expuesta a contraer lesiones, ¿no? Lesiones propias o de un deporte o de alguna actividad, que pueden ser desgarros, que pueden ser tendinitis. Pero principalmente nos centramos en estas lesiones y en estas molestias que empiezan a aparecer en las personas sedentarias, en aquellas que no utilizan su cuerpo como para conseguir una buena calidad de vida, ¿no? El sedentario, entonces, se está perdiendo esto, de que su cuerpo se nutra lo mejor posible y pierda fortaleza a nivel de los huesos y, por ejemplo, a nivel de la alineación de las trabéculas, haciendo que estos también pierdan fuerza, pierdan sostén. Y bueno, también allí habló de cuestiones articulares que tienen que ver con la artrosis o la artritis, que son, en el caso de la artrosis, hay un desgaste articular por mal uso o enfermedades, ¿no? Hay dolores asociados. A veces nos duele una parte del cuerpo, pero no quiere decir que esa sea la parte del cuerpo afectada. Claro. Sino que a veces son dolores referidos que vienen desde otro lugar y que son parte de este desacondicionamiento físico. Nosotros lo mencionábamos hace algunos programas con el autor Craig Levenson, ¿sí? Que habla de esto mismo, de cómo el cuerpo se va desacondicionando, va generando dolor, pero que son dolores de alarma, que lo que nos están diciendo es muévase. No es que si nos duele el cuerpo nos tenemos que quedar quietos, ¿no? En cama y tomando algún analgésico para que se nos vaya el dolor. Es al contrario, es muévase. Pero bueno, hablando de esto, ¿no? Del estar quietos y del sedentarismo, y que sabemos que lo podemos asociar a la mujer, también queremos tener una voz especializada sobre qué es la osteoporosis, por qué a las mujeres luego de la menopausia es que les afecta más, y bueno, y cuáles son, entre otras cosas, los estudios que ayudan a detectarlo. Entonces, para eso, bueno, estamos invitando en el día de hoy, que ya la tenemos con nosotros vía telefónica, a la doctora Alma Martínez, que es médica gineco-obstetra, ¿sí? Especializada en temas, por ejemplo, como la osteoporosis. Hola, Alma, ¿nos escuchás?
Hola, sí, te escucho.
Ah, bueno, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ¿y tú?
Bien, por suerte. Vale. Alma, no queremos robarte mucho tiempo, sabemos que estás en este momento en tu tarea, pero bueno, queríamos consultarte, en primer lugar, si nos pudieras dar una idea sencilla y acabada de qué es la osteoporosis.
Mira, es la afección ósea más frecuente. Es un trastorno esquelético general que está caracterizado por la disminución de la masa ósea. Y lo que determina es un deterioro de la arquitectura del tejido óseo, y lo que también va a determinar un aumento de la fragilidad ósea y mayor susceptibilidad a fracturas. Básicamente es la pérdida mineral ósea, o sea, es fundamentalmente calcio a nivel del hueso.
Bien.
Y la importancia que tiene, que es asintomática hasta extremos importantes, no da dolor ni da molestias y puede debutar con una fractura espontánea o frente a un traumatismo insignificante.
Bien, ¿y por qué a las mujeres posmenopáusicas se les da que tienen mayor disposición a padecer la osteoporosis?
Claro, lo que pasa es que luego de la menopausia disminuyen los estrógenos. Los estrógenos tienen determinan una protección a nivel del hueso porque disminuyen la resorción ósea, o sea, la salida del mineral óseo del hueso. Al disminuir los estrógenos, entonces, aumentaría la resorción ósea.
Claro. ¿Y cuáles son los estudios que detectan la aparición? Sabemos que hay un paso previo a la osteoporosis que se llama osteopenia. ¿Cuáles serían los estudios que detectan?
Mira, los que hacen diagnóstico son la densitometría ósea, que lo que estudia es la variación de la densidad ósea frente a la densidad ósea promedio del adulto joven. Ya en el, desde la década del 90, la Organización Mundial de Salud define como masa ósea normal cuando existe menos de un desvío estándar normal. Osteopenia cuando existe menos de 1 a menos de 2,5 desvío estándar. Osteoporosis cuando existe menos de 2,5 desvío estándar del adulto joven normal. Y la osteoporosis grave cuando se da eso asociado a fracturas.
Bien, perfecto. Y como para redondear, Alma, ¿qué se recomienda para la prevención de la osteoporosis y para su tratamiento en el caso de que se diagnostique?
Ahí está. En realidad, el tratamiento, el objetivo es mejorar la calidad de hueso, preservar la integridad ósea, aumentando la masa ósea y sobre todo prevenir las fracturas. Es fundamental el ejercicio, esto es indudable. También elementos conductuales, el no alcohol, el no fumar, disminuir también la cafeína. Y después, además la prevención también en las mujeres posmenopáusicas se hace con un aumento del aporte de calcio, que está discutido el calcio en la dieta, generalmente ahora se tiende a dar suplementos cálcicos a las pacientes, asociado a vitamina D, que permite que se fije a nivel del hueso. Y cuando hay el diagnóstico ya de osteoporosis, generalmente se usan los antirresortivos óseos, como son los bifosfonatos, el alendronato, ibandronato, risendronato. Y además hay otros tratamientos también con calcitonina, raloxifeno y ranelato de estroncio, que también tienen un efecto también a nivel del metabolismo del calcio.
Bien, y con respecto a esto último que decías, ¿qué se puede asociar más? ¿A que es una falta de absorción del calcio y de fijación del calcio en el hueso o es una falta de calcio en todo el sistema?
Bueno, te diría, en realidad siempre hay un balance, tiene que haber un equilibrio entre la absorción de calcio del hueso y la pérdida del calcio del hueso. Entonces, generalmente, cuando disminuye el aporte de calcio al hueso, podemos derivar una osteoporosis, pero también cuando aumenta la reabsorción ósea. Entonces, bueno, en realidad, el aporte de calcio preferimos hacerlo últimamente, dárselo como un suplemento cálcico a los pacientes.
Bien, perfecto. Alma, ha sido clarísima. Te agradecemos este contacto con nosotros y te estaremos molestando en otra oportunidad.
No, por favor, a las órdenes.
Hasta luego.
Haces bien. Chao, chao.
Bien. Era la doctora Alma Martínez entonces quien nos acercaba un poquito más a algunos conceptos de qué es la osteoporosis y por qué afecta a la mujer. Sin duda que a partir de esto nosotros podríamos hacer una especie de fórmula y pensar mujer uruguaya más sedentarismo, más posmenopausia, o sea, después de los 50 años es como que tenemos grandes chances, ¿no?, de tener la osteoporosis presente.
El periodístico de la Nueva Mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Bueno, ahora queremos que nos cuentes un poco acerca de qué tipo de ejercicios se pueden realizar para prevenir o mejorar el tratamiento de la osteoporosis.
Bien, retomando un poco lo que decía la primer doctora del campo, ¿verdad? Bien. Esta cuestión de la individualidad y de lo progresivo que tiene que ser. ¿Se acuerdan que hablábamos también de los procesos de cada persona para retomar una actividad física? Bueno, en el caso de la osteoporosis es exactamente lo mismo. Hay que encontrar un proceso adecuado. ¿Para qué? Para no lastimar a esta persona y que por el contrario estemos generando que sus huesos estén cada vez más fuertes. Recuerden lo que nos decía entonces del campo, que el hueso que no tiene músculos que, digamos, que le exijan demasiado, sensa, interpreta que no tiene mucha actividad, entonces pierde su capacidad de sostén. Por el contrario, nosotros lo que promovemos es, en primer lugar, hábitos de vida activos, empezar a ser más activos en las cuestiones cotidianas, en hacer los mandados, en ir a buscar un sobrino, a un nieto, a un hijo, a los estudios, el ir a hacer un mandado, lo que fuera, que nos exija un poco a nivel corporal, o sea, empezar a hacer algunos cambios de vida en las cuestiones cotidianas. Pero cuestiones específicas, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer? En primer lugar, lo que es recomendable cuando hay una osteoporosis instalada es generar movimiento con el menor impacto posible. O sea, buscar actividades en las que no tenga ni que rebotar demasiado, ni correr riesgos de golpearme. O sea, por ejemplo, los deportes de contacto, actividades que exijan mucho el roce articular y la presión ósea que haga que en definitiva desemboque todo esto en una fractura, ¿no? Ejemplos, bueno, caminar, hacer elíptico. El elíptico es esa máquina donde uno pone los pies y las manos y parece que va andando en el aire, ¿no? Sí. Bueno, eso lo que hace es el gesto de la caminata sin ningún impacto, ¿no? El pie en ningún momento tiene un rebote o un golpe contra el piso. Hay una cuestión que está de moda ahora también, que se está utilizando principalmente en también en lugares que tienen que ver con la estética. ¿Pero por qué? Porque la plataforma vibratoria es algo que ha empezado a sonar. Es un principio en realidad que usaban de entrenamiento los astronautas, que eran personas que en esa situación de gravedad no tenían posibilidad de estimular sus músculos. Entonces la plataforma vibratoria, esa vibración a altísima frecuencia, lo que hacía era justamente generar contracciones a nivel muscular que en definitiva fortalecían los huesos, ¿no? Entonces plataforma vibratoria es otra cosa que se suele recomendar también para personas con osteoporosis. Lo veníamos diciendo también en programas anteriores, bailar. Por supuesto, bailar determinado tipo de cosas, ¿no? Si yo me pongo a saltar, a agitar en un recital, bueno, ahí ya voy a tener otros riesgos. Pero el bailar en una actividad moderada, o también el hacer bicicleta. Otras actividades que pueden ser son pilates, yoga, que son técnicas donde hay muy poco impacto, muy poco rebote, y en definitiva, poco riesgo para los huesos. Actividades acuáticas. Muchas veces se recomienda la actividad acuática, que también habíamos hablado en otro programa, para mejorar la osteoporosis. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que estas actividades que acabamos de mencionar son el punto de partida de un proceso. Luego, en la medida que nuestro cuerpo ya se va aceitando y se va moviendo con otra soltura y vemos que vamos respondiendo sin molestias, lo que tenemos es que ir desafiando un poco más a nuestro cuerpo, ir proponiéndole de a poco, sí, algunos golpecitos, sí, algunos rebotes, en donde los huesos empiecen a sensar de que tienen que estar más fuertes para tolerar esos estímulos. Entonces ya ahí podemos recomendar actividades como, bueno, gimnasia aeróbica, step, los sistemas body, que son esos sistemas de entrenamiento con una música súper motivante y el profesor parece que estuviera conectado a 220 y da mucho ánimo, ¿no?, a la clase. Bueno, recién en una segunda o inclusive tercera etapa podríamos incorporar los sistemas body, por ejemplo los body combat, que son estas luchas que se hacen, pero en realidad es en el aire, ¿no?
Simuladas,
exactamente. Empezar entonces en esta segunda etapa a incorporar algunos rebotes. Por ejemplo, saltar la cuerda.
Ajá, es un buen ejercicio.
Estoy escuchando música en mi casa o estoy enojado porque pasó algo, me pongo a saltar la cuerda 5 o 10 minutos. Estoy estimulando con algún rebotecito mis músculos, mis huesos, mis articulaciones. Entonces también estoy favoreciendo. Para el final del proceso, o sea, el final, en realidad los procesos de entrenamiento corporal no tienen un final, pero digamos, para la etapa ya más avanzada, ya podemos agregar trabajos con más carga. A los rebotes, esos que veníamos hablando, agregarles pesos, ¿sí? Algunas mancuernas o algunas pesas de estas que son conocidas, ¿no? La barra fija y bueno. Y de esa manera, progresivamente ir cargándole de a poquito a nuestros huesos para que empiecen a interpretar de que tienen que estar más fuertes, de que tienen que fijar el calcio y de esta manera también responder mejor a los estímulos cotidianos.
Exacto, o sea que el ejercicio paulatino entonces para este tipo de enfermedad, para la osteoporosis,
es de gran ayuda, bueno, recordar eso, ¿no? De ir haciendo paulatinamente, bueno, para no dañar más el cuerpo y exigirle de a poquito al cuerpo que se ponga a tiro a lo que son nuestras necesidades y, bueno, que no quede estancado, que es lo que lleva a que el cuerpo muchas veces se descanse en esa economía que tiene de, bueno, lo que no lo uso, no lo necesito, lo dejo de lado.
Exactamente. Y, bueno, invitar a las mujeres entonces a que se animen y que traten de acceder a alguna actividad corporal que esté en el barrio, que esté alguna amiga, algo que me tenga que motivar para poder realmente hacer esa actividad y mantenerla en el tiempo. Así que mujeres uruguayas y más a las que tienen más de 50, bienvenidas a empezar a hacer actividad física.
Fundamental para justamente evitar la osteoporosis que, bueno, viene después de los 50. Así que las invitamos a todas a hacer ejercicio. Como siempre, Aldo, muchas gracias. Y un tema que la verdad nosotras no conocíamos con Serrana y es conocimiento, vaya que valedero para transmitir al resto de la
gente. Otra razón más para comenzar a hacer deporte.
Sí, nos estimula lunes a lunes a hacer ejercicio, así que vamos a tener que tomarlo en cuenta.
Muchas gracias, Aldo.
Las veo el lunes próximo entonces.
Nos vemos
el
lunes.
Hasta el lunes que viene. Y bueno, nos vamos ahora con un tema de No te va a gustar que se llama Tenés que saltar, en alusión justamente a uno de los estímulos para evitar la osteoporosis.